Tenemos que volver, Kate.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, feliz año nuevo, bienvenidos a este 2016. Esta es vuestra casa, Radio Color, la radio libre de Cuenca, y este es vuestro programa serífilo. Esto es Previously On. Hemos querido empezar el año con la enésima serie de superhéroes. Hoy hablamos de Gotham. Gotham, esa ciudad en la que se mueve el universo de Batman, en la que vamos a descubrir, gracias a nuestros invitados de hoy y a bastantes curiosidades que, como decimos, tienen que ver mucho con esta ciudad, con Gotham, del universo de Batman. Tendremos tiempo, como siempre, para repasar la actualidad seriéfila, nuestra sección de noticias, y también para conocer el calendario. Vamos a dar un repaso un poquito más amplio hoy, ya que comenzamos año, comenzamos mes. Bueno, pues vamos a conocer fechas de vueltas de series, fechas de inicios de series, de esas nuevas propuestas, que va a haber muchas, seguro, en este 2016. Ya sabéis que nos podéis seguir, como siempre, a través del 106.2 de la FM aquí en Cuenca y a través de internet en www.radiocolorconca.es y también en la aplicación TuneIn. También a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, arroba previously_rk, srk con mayúscula. Y hoy os tenemos preparado una sorpresa más, otra manera diferente de seguirnos, o al menos de escucharnos, luego os lo contamos. Una hora por delante para hablar de esta serie basada en el universo de los cómics de DC, del universo de Batman. Hoy hablamos de Gotham. Bueno, y arrancamos el año, ¿cómo lo dejamos? Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo, feliz año.
Igualmente. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal las vacaciones?
Aquí rodeada de mis invitados.
O sea, manos quietas. Nochebuena, Nochevieja, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Bueno, en buena compañía.
Preséntanos a todos nuestros invitados hoy.
Pues hoy tenemos aquí con nosotros...
Por un lado,
yo creo que desde el... Desde el programa que le otorgamos el galardón, te tenemos que llamar Friki Cubels, ¿no? Friki legendario, nivel legendario. Buenas tardes, bienvenido, feliz año.
Buenas tardes.
Felices y propicias, a ver si puedo hacer que se te diga un pelín más.
¿Repetimos?
No, sí, vosotros seguir hablando. ¿Qué tal Nochebuena, Nochevieja?
Nochebuena, pues bueno, como ya sabéis, estoy haciendo las pruebas o algo que está pasando, que no sé qué tal es. La pasé en mi casa y luego al día siguiente me fui a Alicante. Y Nochevieja estuve con vosotros un ratillo y me fui a seguir a casa.
A ver, ¿con nosotros, seguro?
Sí.
Perfecto.
Yo puedo decir que sí te vi, tú no sé.
¿Le viste, Pablo?
Sí, claro que le vi, hombre, claro que le vi.
Porque fue pronto.
Sí, no veíamos menos. Bueno, empezamos año 2016, os vamos a ir contando muchas cosas, muchas novedades en cuanto a series, que es lo que nos interesa. Empezamos, como no, con las noticias. Y bueno, como siempre, Titín, ya sabes que puedes participar, interrumpirnos y aportar como lo haces siempre. Empezamos por Titanic. Bueno, pues Titanic va a tener una secuela en forma de serie. y además con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet como protagonistas.
Toma ya.
Pues sí, Pablo, es que ya hay una lista de películas, ¿no?, que resurgen de sus cenizas para pasar a ser serie, ¿no? Como ha sido con Fargo,
Minority Report.
¿Cómo estamos? Westworld o 12 monos, ¿no?
Sí.
Y nada, pues ya esta última que va a ser la multipremiada Titanic. Y Showtime es quien ha dado luz verde a esta secuela en forma de serie de televisión. Y lo que más ha llamado la atención, pues
será una serie corta, ¿no?
Eso iba a decir, que son los protagonistas de la peli y que aparte
eso no da para más.
Va a ser solamente 12 episodios, que además no van a tener ni...
Las 12 horas que estuvo navegando, porque no, eso...
No va a tener que pasar ni por fase de piloto, han dado luz verde a toda la primera temporada y única de momento, que va a ver la luz ya en el 2017.
¿Qué te parece, Wells? ¿Titanic en serie?
¿Se la vas a desvirar?
Esperemos que no se estrelle.
Bueno, sube la música.
Empezamos con cositas que os dejamos en el Facebook para que veáis. Promo de Flash de la segunda parte de la segunda temporada. ¿Está ya colgada?
Pues nada, ya la hemos colgado en Facebook y está muy, 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 muy interesante. Ganas ya de que vuelva esta segunda parte.
Y más cositas que os dejamos. El teaser de Damien, la serie basada en la película de La Profecía.
Sí, está ya.
Que se lleva hablando además bastante tiempo.
Sí, está ya también colgada y da así un poco de miedito.
Debe ser. Y alguna cosita más. Imágenes de la segunda temporada de Daredevil.
Sí, hemos colgado algunas imágenes.
Podemos
ya
ver ya a Punisher, podemos ver a Elektra, podemos ver a Foggy Nelson y al antiguo reparto, que ya se quedaba de esa primera temporada. Uh-huh. Estos son imágenes, no hay vídeo por ningún lado.
Y hemos colgado también imágenes de Aaron Paul, uh-huh, de Breaking Bad, de la nueva serie que va a protagonizar, que se llama The Path. Y pues las primeras imágenes oficiales las tenemos ya colgadas en nuestro Facebook.
Había ganas, ¿verdad?, de volver a ver a Jesse Pinkman en la pequeña pantalla. Ha estado...
Se ha especulado mucho. Luego, como también han dado muchas entrevistas y demás declaraciones, parece que han seguido siempre lo más alto, ¿no? Aunque no... A ver ahora qué pasa con esta nueva serie.
Bueno, noticias. La serie Agente Carter, ya sabéis, basada en el universo de Marvel, pero es la cronológicamente más distanciada, la más antigua. Bueno, pues la segunda temporada, que va a empezar ahora en este mes de enero, va a incluir un episodio con un número musical. Ay, 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 Sonia, un poco me gusta eso, cuéntanos.
¿Que te gusta o que no?
Que no, que no.
Ah, pues nada, lo ha informado Entertainment Weekly, que sobre la segunda temporada de esta serie de Agente Carter, Lonzi Fonseca, la que fue la hija de Ted Mosby, hará su regreso a la ficción televisiva para volver a interpretar a la mejor amiga de Peggy, Angly Martinelli, como parte de una escena onírica que da inicio al noveno episodio de dicha temporada.
No me acaban de convencer a mí de las partes musicales. Os vamos a dejar también en Facebook un test seriéfilo que hace la página Sensacine.
Pues nada, son unas cuantas preguntas que sobre tus gustos, ¿no? Y al final pues te recomiendan una serie para que veas.
A mí me salió Luke Cage.
Y a mí Luke Cage.
¿Cómo le podemos decir a nuestro invitado que lo hago durante el programa? A ver qué le sale.
Vale. Como no me salga Goku.
Venga, y terminamos con una noticia que se ha sabido durante estas semanas de parón navideño, que tiene también un poquito de historia. Bueno, y es que la serie Big Bang Theory ha sido demandada. ¿Cuentas tú la historia, Sonia?
Bueno, pues nada, a ver, Margaret Perry y Allen Chase, ¿no?, han puesto una demanda contra la serie esta porque la acusan de haber infringido los derechos de autor en una de las letras, ¿no?, de la madre de estas, la poeta Edith Neulin o algo así, ¿no?, que la mujer falleció en el 2004. ¿Qué pasa? Que esta mujer escribió una canción que se llamaba War Kitty y la incluyó en un libro de canciones llamado Song for Newsy School o algo así, ¿no? Y que, pues según las hijas de esta poeta, la letra de esta canción, de War Kitty, es la base de la de Soft Kitty, la que conocemos como Dulce Gatito, que la canción la cantan en esta serie, en The Big Bang Theory. La canción de Lindo Gatito se cantó por primera vez en la serie en el 2008 y desde entonces la hemos seguido escuchando en numerosas ocasiones. Todavía no se ha pronunciado la serie sobre este asunto, pero ahí queda la demanda. ¿Quieres cantar la canción?
Lindo gatito, parece una bola de piel. El bonito gatito, duerme gatito, bien, bien, bien.
Bueno, y una última cosilla, lo decía al principio.
Yo quiero decir algo.
Diga, di algo, es verdad.
Como sigo yo con mi universo legendario de Dragon Ball, Lego va a fabricar muñecos de los muñecos de Bola Dragón.
Me parece maravilloso.
Bueno, nos arruina Lego.
Sí, a este paso nos va a arruinar. ¿Y qué podemos ver? ¿Se sabe ya algo?
Dicen que se van a encargar de la próxima producción de muñecos de Bola Dragón, Lego. Hasta ahí puedo leer.
Ajá.
¿Algo más?
Nada más.
Pues dinos...
Bueno, que el libro de...
George...
De José R. Martin, de Vientos de Invierno, creo era.
Sí.
Va a salir más tarde que el inicio de la sexta temporada. Que están los editores hasta los cojones porque están pasando la fecha al límite. Pero dice el tío, no está acabado.
No está acabado. Este hombre
no lo va a acabar.
Este se dedica a hacer coitos y no tiene tiempo.
No tiene tiempo, es verdad. Bueno, y una cosita que os queríamos decir para terminar. Esa nueva vía para escucharnos, para estar en contacto con nosotros. Hemos creado una lista de música, de canciones en Spotify, música relacionada con las series, y vamos a ir añadiendo para que lo podáis escuchar, podéis suscribiros. ¿Cómo se hace, Sonia? Yo no tengo ni idea cómo se hace.
Pues
esto,
la lista, espérate que yo también estoy un poco perdida. La lista se llama Previously On y si la buscáis es la que tiene pocos seguidores.
Creo que tenemos uno para mí.
Y no somos nosotros. Bueno, y está creado con el nombre de CA-Sonia.
Pues si lo queréis buscar,
lo anunciamos siempre.
Podéis sugerirnos también canciones para aportar. Ya sabéis, a través de las diferentes vías de contacto con nosotros. Yo creo que nos vamos a tener que hacer un email.
Es muy buena idea, porque la verdad es que estás viendo una serie y de repente escuchas un temazo y lo quieres cazar con el Satán y luego se queda ahí un poco igual en el olvido. Entonces, pues los vas metiendo ahí en una lista.
Eso no es un personaje.
Sí, personaje de DC, ¿verdad? ¿Qué va a hacer de rock? Bueno, pues con esto dicho, noticias, nada más que aportar, pues.
Nada más.
Pues empezamos a hablar de Gotham. Bueno, pues Gotham, que hemos decidido empezar con una canción de las suaves, porque tiene muy buena banda sonora, es uno de los puntos a su favor. Tenemos artistas como Iggy Pop, estos son los Pogs, The Stooks, Arctic Monkeys, Europe, Sex Pistols, bueno, tiene...
Estarán incluidas en nuestra lista de Spotify.
Las añadiremos. Y bueno, pues Gotham nació hace unos años como una propuesta, pues algo diferente a lo que nos estaba acostumbrado con esa... boom de series de superhéroes en los que se veía propiamente a los superhéroes en cuestión. Aquí vendría a ser una serie hablando de Batman. Sí, pero no, porque la serie en esta serie Batman, Bruce Wayne, todavía no ha nacido Batman. Bruce Wayne es un chavalín de 12 años que justo arranca la serie con esa escena de la muerte de sus padres, ¿no? Lo que fue la primera escena que conocimos en las películas, esa escena que marca también un poco el carácter de Batman. Pues es la primera escena con la que nos encontramos en esta serie. ¿De qué va entonces este Gotham? Pues va, como su propio nombre indica, de lo que ocurre en la ciudad durante esos años. Y sobre todo lo que le ocurre a la postre será el comisario Jim Gordon, el jefe de la policía de Gotham. ¿Qué ocurre? Pues que vemos el nacimiento de muchos personajes icónicos, como el Joker, el Pingüino, Catwoman... Enigma, vemos a tantos y tantos villanos cómo nacen, ¿no? Yo creo que es una de las virtudes.
Poison
Ivy, es verdad. También. Hay algunos que los vemos como mayores ya, ¿verdad? Y hay algunos que tienen, pues eso, la edad de Bruce Wayne, los caras. La verdad es que en esta primera temporada, que tiene 22 capítulos, Sonia, ¿no?
22.
Búscame cuando empezaron a emitirla. Hemos podido ver el desarrollo de muchos de estos personajes, cómo han nacido, sobre todo.
Estaba buscado ya, Pablo.
Ah, pues dínoslo.
En septiembre del 2014, el 22 de septiembre.
Hoy, hay que decirlo, que aunque la serie vaya por la segunda temporada, está en un parón ahora invernal. Hoy vamos a hablar solo de la primera temporada, a la espera de que termine la segunda, aunque bueno, alguna pincelada yo creo que podremos dar.
Recomendamos esta serie en un...
Hicimos episodio piloto. Eso es. Cubes, no sé, primera impresión que te dejó la serie. Porque a mí, por ejemplo...
Yo la primera impresión, bueno, yo ya iba con... Muchos están equivocados que supuestamente Gotham. Es que Bruce Wayne es pequeño. Es que... No, vamos a ver, si esto no trata de Bruce Wayne. Trata de cómo el Jim Gordon llega a ser comisario y cómo se van creando los personajes de, a los que luego se enfrenta Batman. A mí me resultó intrigante, me gustó. Siempre me dejaba así un algo de que quería ver el siguiente. Hay gente que no lo entiende porque dice, es que como no sale Batman, no vale. Pues,
saldrá.
Hay gente, ¿no?, que solo se piensa que el universo de DC es Batman o Superman.
Sí.
Y ya está. Luego espero que haga también crossover con Flash y Arrow.
Veremos, veremos. Tendría que crecer mucho Batman, ¿no? Al principio. Porque es que yo creo que una de las cosas que da a entender un poco la serie, la ambientación de ese Gotham, es que es... un poco en un pasado, ¿no? Que la época en la que te lo están contando todo no es la actual, por así decirlo.
Sí, va a ver los coches que no son, son coches de los años 80.
Claro.
Además,
aunque
si tú...
tienen teléfonos móviles de estos de tapilla, no tienen ordenadores, o no tienen casi ordenadores, ¿no? Es todo como un poco esos años.
Además, 80, si tú, por ejemplo, tú sabes la, cuando nació Oliver Queen o su amigo Marvin, Tommy Marvin, en el 83 y el 85. Básicamente la edad de finales de los 90 es la que se está transcurriendo Gotham.
Y por eso quizá vemos una ciudad de Gotham un poco alejada de del estilismo que habíamos visto en películas, ¿no? Tenemos un poco, yo tengo por lo menos un poco en la cabeza el Gotham de Tim Burton, ¿no? Que es
sí,
todo como muy gótico, ¿no? Y muy, muy así, pero empezamos a ver...
Pero por ejemplo, en la serie no se ve ningún día de sol, son todos días grises.
Sí.
Yo creo que
tiene ese tonillo
que
oscuro, ¿verdad?
Te lo enseñan ya en la carátula, en las distintas carátulas de la serie. Que yo creo que algo bueno que tiene esta serie, porque a mí también me ha gustado bastante y me está gustando bastante, es que no te hace falta saber nada de Batman. Tú te puedes poner a ver la serie y es una serie que no te hace falta tal. Entonces, yo creo que igual los que más la critican son los que sí que les gusta Batman, pero no entienden que esta serie terminará que cuando no, Batman se ponga el traje de Batman, ¿no?
Que Gotham hay más personas aparte de Batman.
Por supuesto.
Es igual que en Arrow, en Starling City, hay varios. No solo está Flecha Verde.
Y tú decías el tema del crossover. Creo que es algo que se lo están pensando. Porque, por ejemplo, no han mencionado
Gotham. No concuerdan
Gotham.
Las...
No, porque no han mencionado Gotham en ninguna de las dos series, por ejemplo.
Pero por fechas no...
Bueno, por fechas podrían meter un Batman...
En Arrow, supuestamente es en época actual.
Sí, sí, claro, por eso es lo que digo. Que si lo tuvieran pensado, podría meterlo, igual que hablamos en su momento con Supergirl, ¿no? Supergirl sí está en esta época.
Bueno, pero que lo podrían meter a Batman mayor, quieres decir.
Claro, claro,
ya.
Ah, vale, vale.
A lo mejor luego en próximas temporadas de Arrow, Oliver Queen menciona cuando estudió la universidad. Bastante estudiaron juntos en una universidad de ricos.
Sí, eso es cierto. Estaría curioso. Lo que pasa es que...
Hombre, por lo que están haciendo Arrow y Flash, ya no es que estuviese curioso, es que sería lo suyo que se incluyese también, ¿no?
Por supuesto que sería lo suyo. Lo que pasa es que, por ejemplo...
Queremos que se incluya.
Yo creo que DC en ese sentido sí está separando un poco más en los universos de televisión y de cine. Porque se habló, por ejemplo
en Smallville, Gotham no se menciona, y a Bruce Wayne no se menciona hasta la sexta o séptima temporada, ¿eh?
¿Aparece?
No llega a aparecer. Cuando aparecen en flashback de Oliver Queen. Pero no hablan de Gotham hasta ya pasada más de media sesión de temporada. Bueno, hasta la sexta o la séptima no empiezan a hablar de él.
¿Entonces así la has visto entera?
Sí. Y Bruce Wayne sale de joven en la universidad.
Pero no es Batman todavía.
No, es un estudiante.
Lo decía también por el tema de las películas. Por ejemplo, se está hablando ahora que de aquí a un año se va a estrenar la peli de la Liga de la Justicia. Hombre, Flash tiene que salir. Flecha Verde quizás es un poco superhéroe menor comparado con Batman, Superman y Flash, ¿no? Al menos en la historia más clásica. y se hablaba de que el actor que iba a interpretar a Flash iba a ser otro que el que está interpretándolo en la serie, lo que para mí sería un error.
Sí.
Porque ya le has puesto cara durante bastante tiempo a un Flash en la actualidad, ¿no? Y meterte otra cara diferente en algo que en principio va a seguir emitiéndose a la vez, ¿no? Cuando se estrena esa película va a seguir en principio la serie de Flash. Para mí sería un error, pero bueno, ya veremos a ver si acaban corrigiendo eso, que yo creo que sería un acierto por su parte.
Sí, igual, cuando hicieron la Superman Returns, supuestamente iba a ser Tom Welling, que era el protagonista de Smallville, el que debería haber hecho esa película, no el de...
El que se ha tomado ahora en Arrow, ¿no?
Eso me pareció un poco... Bueno, está el chaval 10 temporadas ahí, haciendo de Superman, y luego saca la película y dices, oye...
Curioso. Bueno, pues tenemos algunos elementos. Tenemos a ese Bruce Wayne, chiquitín, con su mayordomo Alfred, que se ha quedado solo. Alfred, ¿te desentona con los Alfred clásicos que habíamos visto en las películas?
Lo que pasa es que los Alfred clásicos que en las películas ya son personas mayores. Este ya todavía pues, tiene sus 50.
Este madurito, ¿no?
Casi sus entre 50, finales de los 50, 60 años. Que, y sabes que ha tenido ya experiencia, que es experto militar, sí. Que es el que lo dices, tú sabes que en las películas...
Se ve que está fuerte, ¿no?
Tú sabes que en las películas a Batman lo ha entrenado Alfred.
Sí.
Pues aquí ya sabes cómo lo está entrenando y por qué.
Y por qué. Que es algo que yo creo que es algo que no se sabía, ¿no?
Que era un agente especial del ejército británico.
Y...
Bruce Wayne, ¿no? Para ponerle cara al actor, que quería decir que es el niño protagonista de Touch, como hemos comentado aquí también la serie, pues nada, es el mismo niño. Además, parece la misma edad y todo.
Bueno, pues en esa primera escena que decíamos antes del asesinato de los padres de Bruce Wayne, hay unos ojos que están observando esa escena, una niña de la misma edad más o menos que Bruce Wayne. Una tal Selina, la que
Selina está más desarrollada que Bruce Wayne.
Bueno, da un par de años más. Selina.
Que en la vida real esa niña es actriz, modelo.
Y no me extraña.
Y cantante y no sé cuántas cosas más. Todo.
Pues esta Selina le gusta que le llamen Cat. La vemos vestida de cuero, la vemos en posturas felinas. Aquí nos estamos viendo a la primera de los villanos, ¿no? Que nos encontramos en este Gotham. Estaríamos ante Catwoman. Con cierto parecido físico, al menos en la cara, en el rostro, a mí me recuerda mucho al Catwoman de Michelle Pfeiffer. Se me parece...
Porque bastante... tiene los ojos así un poco rasgados, sí, y además es que se lo pronuncian para que sea como mirada felina,
es
¿sabes?
Es una mezcla entre Halle Berry y Pfeiffer. Porque también tiene un color un poco más oscuro de una persona blanca.
Pero
es
una
mezcla.
Yo creo que también es que la maquillan como eso, para parecer así más cat.
Bueno, pues esta Catwoman... pronto pasa hasta las manos de
con Ivy Poison. No se gastaron mucho en maquillaje, no. Porque joder, o sea.
Pobrecita, no dieron para mucho. ¿Es Uma Thurman?
La película sí.
La película es Uma Thurman. Digo, bueno, que esta Selina, esta futura Catwoman, empieza a tener contacto tanto con Bruce Wayne como con Jim Gordon, que es un inspector de policía en aquel momento, porque es en principio la única testigo presencial de ese asesinato. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esta Catwoman vive un poco en la calle, es difícil de encontrar, siempre es muy escurridiza, pero bueno, es en principio la única pista que tiene Jim Gordon, que por otra parte le promete a Bruce Wayne, que hace esa promesa, ¿no? que además la está recordando durante toda la temporada, de que va a resolver ese asesinato. Primer choque para mí de Jim Gordon, la voz de doblaje a castellano. Yo no sé si tú lo has visto en versión original.
No,
versión
original no la he visto.
Pues es la voz de nuestro querido Barney Stinson. Es la voz del hijo mayor de Farmacia Guardia, ¿verdad? Es el actor que...
¿Miguel Ángel algo?
No lo sé, Miguel Ángel. Es su voz, ¿no? A mí no me pega.
A mí tampoco.
He escuchado...
No puedo con ello.
Por curiosidad, he escuchado un poco de la versión original y es una voz un poco más dura, un poco más madura, ¿no? Aquí... ¿Será porque hace tan poco que hemos dejado a Barney Stinson y lo podemos ver incluso alguna tarde todavía... Que me lo recuerda todavía demasiado, es una voz.
Sí, yo creo que es una cagada en el doblaje.
Demasiado cómica para el papel. No sé qué te parece a ti.
Yo sé que digo, no he escuchado la original, pero sí, no tiene así este de policía duro.
Además es que tiene una voz de niño, bueno, de niño, de adolescente, más que
hace
de...
Hace más de cuando hacía OC.
Sí. Es un policía recién llegado, además, a la comisaría. Y es el típico policía que en este momento tiene que ir contra los criminales, pase lo que pase. Es un tipo de honor y se tiene que enfrentar contra una Gotham que está totalmente corrupta en todos sus estamentos. Es algo que además es tema central de esta primera temporada, la corrupción que hay en Gotham, en los comisarios que van llegando, en los políticos, en los
jueces. Eso es algo muy curioso en el universo de DC. Todas las ciudades, Central City, Capitol City, Starly City, todas están corruptas. Sí. Como si fuera el universo de DC, es corrupción todo.
En esos estamentos sí, ¿no? Quizá era por dejarse siempre tener a alguien contra quien enfrentarse, ¿no? Siempre cuando
porque en todas las ciudades necesiten un héroe, ¿no? Parece que en todas es lo mismo. Hay algo, en todas necesitan un héroe. Alguien que salve a la ciudad, ¿no?
Y junto con Jim Gordon tenemos a su compañero, un policía más experimentado, otro inspector, que es Harvey Bullock. Yo no sé si hay referencias de este en las películas.
No.
¿O es personaje sacado?
Personaje sacado.
Un tipo mayor con cierto hastío ya un poco por los delincuentes, que se deja también un poco querer por la corrupción. Un poco adaptado, ¿no? A lo que.
Sí, pero que debes, se ve como la evolución del personaje va siendo más. Más tipo Gordon. Aunque eso
se
sí
deja llevar, ¿no?
Se va. Se entusiasma, bueno, se. ¿Cómo se dice? Me dio la palabra en la boca.
No sé qué quería.
Bueno, luego si me acuerdo lo digo. No te preocupes. Se deja impregnar por el espíritu de Gordon.
Sí, sí, sí. Eso está. Lo vemos en, pues en ese tipo de gestos, ¿no? Que al principio decía, es que esto es así, no puedes pelear contra ello.
Pero al principio casi deja que lo matan y todo.
Ahí quería llegar, a esa primera escena en la que se le pone un poco en aprietos a Jim Gordon y conocemos a dos personajes muy importantes de lo que va a ser esta temporada. El primero, el jefe mafioso de la ciudad, Carmine Falcone, que le ordena, tiene una pequeña conversación con Jim Gordon, le habla de que conocía a su padre y le dice que tiene a un tipo que se hace llamar el Pingüino. Y que lo lleve al muelle de Gotham y que le pegue un tiro.
Y que si no, se lo pegue.
Se lo pegue Bullock, eso es. ¿Qué ocurre? Que Jim Gordon en ese momento decide no hacerlo. Se pega un tiro como al lado.
Hace
de la
como
oreja,
que se lo tira, pero.
Pero no lo tira.
Lo que hace es empujarle a.
Y al pingüino escapa, ¿no? Es algo que un poco al pingüino le hace. A partir de entonces llamarle su amigo, ¿no?
¿Qué os parece el personaje del pingüino?
A mí me parece muy bueno, ¿eh?
Muy bueno, ¿verdad?
Me parece el primero de los aciertos de.
Esa cara de psicópata que ya tiene de por sí.
Sí, es buenísimo. De hecho.
Es una de las virtudes, ¿no? De la serie. ¿Cómo ha hecho a los villanos? Más que a los héroes.
Los villanos es que, sobre todo buscando por internet así información y tal. Que te salen muchas fotos de comparativa de la serie y en el cómic o tal. Y es que se parecen un montón. O sea, están súper bien caracterizados.
Pero por ejemplo, aquí en este caso, el pingüino clásico de las películas, cuando estaba.
Danny DeVito.
Sí, era Danny DeVito. ¿Cómo se llama? El Batman de esa película.
Joder.
Michael Keaton.
Ese.
Es un pingüino muy chiquitín, ¿no? Es
regordete,
¿no? Y aquí lo vemos con esa nariz aguileña que sí lo tiene, ¿no? Esa tez blanca.
Lo que dice Q es la cara ya de psicópata, de malo ahí con su risa, ¿eh? Sí.
Esa cojera, esos andares tan característicos del pingüino, ¿no? Ese amor por su madre, hasta cierto punto enfermito también.
Su madre también, pedazo de actriz.
Pero el pingüino para mí es uno de los primeros grandes villanos que además lo vemos desde el inicio, desde lo más bajo.
Cómo va subiendo, ascendiendo la escala de la magia.
Final de la temporada.
Además, y cómo se va riendo, ¿no? Como por detrás y tú vas pensando que cabrón.
Juega a tres bandas prácticamente.
Y es que esas tres bandas, las que tú dices, es el resto de la mafia, porque este Gotham está controlado por una mafia... al más puro estilo clásico de las películas.
Claro, es que Capone, él controla las tres bandas porque como lo
de
que
controlar el alcohol en la ciudad y cosas así, ¿no?
No, que como lo que quiere es llegar a ser él el dueño de la ciudad, pues tiene que jugar con todas las bandas para terminar y ser él el dueño.
Pues ahí tenemos las tres frentes. El primero es Carmine Falcone, que es como el jefe de todos. Y luego hay otros dos por debajo. Uno es Sal Maroni, que lo interpreta
David.
Es el actor que hacía de Ángel en Dexter.
¿Zayas?
Sí. Y luego tenemos a Fismone. Que es otro pedazo de personaje que se han sacado de la manga. Al principio, para mi gusto, irritante, no podía con ella. Y al final, ha cogido su punto.
La puta.
¿Eh? ¿Qué podemos decir, Sonia, de estos dos mafiosos?
Pues Big Money, pues es que todos quieren lo mismo, ¿no? Controlar la ciudad, y luego lo que tienen entre ellos es que son amigos, entre comillas, se hacen favores los unos a los otros, ¿no? Como
frase
para mantenerse todos ahí.
Que dicen es que los negocios son los negocios. Y entonces, los negocios que les salen bien los van a seguir manteniendo, ¿no? Pero sí que intentan.
Pero a la vez se matan, se cogen una pistola y se matan, ¿no?
Claro, un poco es
ponnos algún corte, Pablo.
Vamos a escuchar, ¿te parece? Algún cortecillo que tenemos aquí. Uno de los personajes que no hemos mencionado todavía, uno de los villanos, hay un capítulo, hasta la mitad de la temporada, que se llama El Adivino Ciego, que hay un asesinato en un circo, y en este capítulo vemos nacer al que para mí, vamos, con lo poquito que he visto de la segunda temporada, es el gran villano, clásico, clásicamente es el gran villano de Batman, que es el Joker. Lo escuchamos en una escena, este es un chico jovencito, 18 años, que está como sospechoso porque han matado a su madre, ¿no? Pues vamos a escuchar el interrogatorio en el que vemos cómo nace el Joker.
¿Sabes por qué estás aquí?
¿Ha descubierto al asesino de mi madre?
Tú mataste a tu madre.
¿Yo?
Sí, la mataste y el señor Cicero te dejó esconderla en su remolque. Te dijo que grabaras esas letras satánicas en el hacha y que lo tirases por el puente.
Señor, eso es absurdo y ofensivo.
Pero es la verdad. Lo que no sé es por qué este hombre ha arriesgado tanto para ayudarte. Creo que es tu padre.
No sabe de qué habla. Mi padre era capitán de barco.
¿Me equivoco, señor Cicero?
Sí.
Era capitán de barco. Se llamaba Sven Carlsen y murió en el mar.
¿Cómo se llamaba el barco?
Estuvo enrolado en muchos barcos.
¿El que se hundió?
Nunca me lo dijo.
Haremos una prueba de paternidad. Se tarda media hora en conseguir un resultado fiable, ¿no es así, doctora?
Sí.
Ahorres el pinchazo.
Odio las agujas. Lo siento, Jerome.
¿Qué está diciendo?
Es verdad. Yo soy tu padre.
No, no lo es. ¿Por qué dice eso?
Tienes que haber sospechado la verdad.
No es mi padre, mi madre nunca
lo haría. Tu madre era una mujer cruel, a menudo lo era conmigo, pero una vez me amó a su manera. Y te quería muchísimo, Jerome, por eso te dio un padre mejor.
Madre, era una puta sin corazón que nunca amó a nadie. Y nunca habría tocado a un viejo feo y patético como tú.
Durante estos años, ¿crees que he sido amable contigo porque soy un buen hombre? Si no fuera tu padre, iba a ayudarte de esta manera, después de lo que has hecho.
Mi padre. Qué jodienda. Es muy divertido. Plunch. Parece que el cabrón me ha pillado con el comentario final.
¿Por qué has matado a tu madre?
Ya sabe cómo son las madres. Ella seguía y seguía con lo mismo. Yo decía, vale, mamá, sé una zorra. Sé también una zorra borracha. Pero no seas una zorra borracha pesada. ¿Entiende? No me vengas gritando con que tengo que fregar los platos cuando te has estado follando a un payaso en la habitación de al lado.
Wow.
Además, es que yo creo que podías buscar, Sonia, una imagen de cómo es el actor que hace de Joker y esa sonrisa que tiene, porque en ese momento, aunque tú no lo sepas, esa risilla que acabamos de escuchar, la sonrisa que tiene en pantalla, es de Joker total. Es para mí un gran acierto. No conocía a este actor, jovencillo. Y yo creo que fue a partir de este capítulo cuando ya dije, venga, va, empieza a valer un poquito más la pena la...
Yo la te la serie. Recomendé.
Sí, pero te voy a hacer caso en todo lo que me dices. Me dice muchas...
Mira, así te va.
Me dice muchas cosas, joder. El Joker, al que no volvemos a ver hasta la segunda temporada, lo vemos desde el principio. Pero este capítulo, un poco, para mí fue el que me terminó de enganchar. Estamos hablando del capítulo 16, Sonia.
Yo creo que te ha costado mucho ver esta primera temporada, Pablo. De hecho, hablándolo contigo, te comenté, a ver si luego lo abro, que me lo guardé por ahí para hablar hoy en el programa, pero bueno, por lo que recuerdo así, el actor que hace de Gordon dio una entrevista quejándose de cosas de la serie, de fallos que él había visto, de errores, de críticas, de tal. Y decía que es que en principio esta serie se habían encargado, no sé si dijo, 16 capítulos. Y que aparte de que de repente la cadena les amplió hasta 22 y lo que eso pasó fue que hubo un parón grande que dejó como colgados a la audiencia y que encima pues desde que les avisaron como que tuvieron que rellenar con cosas que se sacaron un poco pues tal. Entonces que...
Es que para mí hay capítulos de relleno un poco.
Entonces él hablaba como que la segunda temporada ya era como brutal, que ya era como más acorde a lo que los fans de Batman o tal podrían esperar y vamos, critica así unos cuantos errores que lo va diciendo la entrevista y está curioso.
¿Qué te pareció el Joker a ti?
Ya está la foto colgada
yo,
en Facebook.
Yo, según he visto en diferentes series de DC, básicamente tiene el mismo argumento. Siempre está los villanos fuertes, que es lo que se va tramando a lo largo de lo que es la temporada. Pero luego están los episodios de relleno, como dice Sonia, de que siempre van a por algo por ahí, algún mindundi, sí. O eso pasa prácticamente en todas las series de DC.
Por sí. Ejemplo, en esta han criticado mucho a la relación que tiene Gordon con...
¿Con el pingüino?
No, con la relación de pareja, con la chica esta, es que no sé...
¿Con Bárbara o con...?
No, con la otra.
¿Con la doctora?
Con la doctora.
Con la doctora,
con la
como mucho...
¿A quién me recordaba a mí esa que podía ser una es... mala?
Ah, una mala.
Una mala.
Sí,
no iba a decir que es la de,
la de
Homeland, la que hace de...
Sí, pero bueno, mujer. No, a un villano de DC. Me recordaba mucho, pero es que ahora no me acuerdo.
No lo sé, pero vamos, aquí, visto lo visto, cualquiera puede acabar convirtiéndose en
yo
villano.
Yo sé que esa acaba siendo villano, pero no me acuerdo cuál era, qué personaje era. Porque además cuando lo veía, sobre todo cuando estaba con el psiquiátrico y que entiende mucho, y a lo mejor, yo qué sé, por celos o algo, se vuelve... Meja puta.
Sí. Yo, por ejemplo, ese tema de la relación con ella tiene momentos cansinos. Momentos cansinos de la relación con la anterior, con Bárbara. Además, que la historia de ella hasta el final, no, para mí, no tiene ni chicha ni limonada. Intenta meterte como que tiene un pasado oscuro, ¿no? Con una detective de.
Pero
de
Bárbara.
Asuntos internos, sí. Y. Que ha tenido como una relación, que se drogaba, no sé qué, tiene todo un tinte que le intentaron meter un poco de importancia.
Yo, por
pero...
ejemplo, es que encima con esa actriz es que no puedo, o sea, no me...
Ella la vimos en 666 Park Avenue, ¿verdad?
Sí. Y... Bueno, es verdad que en la segunda temporada todo da otra vuelta, pero en esta primera hacer de ese papel
para
de
mí
niña tonta
ese personaje.
Pero bueno, que puede que sean cosas de las que el propio actor criticaba, ¿no? Que... De relleno.
En la comisaría tenemos también otro personaje que a la postre será un villano. Lo tenemos como ayudante del forense, un tal Edward Nigma, un tipo muy peculiar, muy a lo Sheldon Cooper, muy listillo, muy resabido, ¿no? Y al que le gusta incluso meterse donde no le llaman. Se pone a investigar cuerpos que son trabajo del forense y cosas así, ¿no? Y lo vemos incluso como con una fijación, ¿no? Por una chica que está en la comisaría, en la parte del archivo. Y él, pues, siempre va un poco detrás de ella. Ella va siempre con otros policías, normalmente con malos policías, ¿no? Que incluso le pegan, ¿no? Que son policías corruptos. Hasta que ya llega un momento que este Edward Nigma pierde la cabeza. Para mí, otro grandísimo... personaje acompañado de muy buen actor.
Y gran parecido en los cómics, ¿no? Bueno,
películas... Bueno, se me olvidaba que también sale el espantapájaros.
¿Quién?
En la primera temporada ya sale el espantapájaros.
¿Quién es?
Es uno que tiene pesadillas siempre con espantapájaros.
Ah, el chico.
Ese va a ser el espantapájaros.
Ah, narices. Ese es uno de los pocos capítulos. Ese...
¿Qué chico? Yo no sé quién.
Sí, hay un par de capítulos que van persiguiendo a un biólogo o algo así que está experimentando, sí, con el miedo de la gente.
Ah, sí, sí.
Pues el hijo.
El que hace el experimento.
El experimento, vamos, final, y que se queda viendo ese espantapájaros que le persigue eternamente. Mira, pues no había caído. Es cierto. No había caído.
Hombre, yo no he caído porque no tengo dónde caer. Pero. No, es que claro, no, yo no lo sé.
Harlequin. Es la médico. Va a ser esa.
¿Sí?
Yo creo que sí. Porque era psiquiatra. Esa era psiquiatra que fue la que trató al Joker en el asilo. Según el cómic.
Joder, estaría bien, ¿eh?
Yo creo que esa va a ser.
Bueno, pues este enigma que le dedicó a
Jesús. Pues en la segunda temporada ha perdido totalmente protagonismo en la serie.
Sí. Este Edward Nigma, como decía, en las películas es Jim Carrey. Quels, si no me equivoco.
Que Enigma, sí.
Aquí lo vemos como un tipo que le gusta, como su nombre indica, decirle enigmas, acertijos a sus compañeros de trabajo. Es un poco pesadete, pero siempre tiene, parece que tiene la solución.
Sí, es como Julito cuando va borracho.
Bueno, pues a este
no me has dicho que es mentira, ¿eh?
No lo he dicho. A este lo vemos
más que nada porque te cuesta adivinar lo que está diciendo.
Sí, efectivamente, pero no es su intención hablarte en enigma.
No.
Bueno, pues este personaje al final, como decimos, acaba perdiendo la cabeza y se carga a uno al que era el novio por aquel entonces de esta.
Joder, ya no sabía si eso era de la primera temporada.
¿Por qué le pega? Va a esperarle y se lo carga, lo descuartiza y se deshace de él, e incluso el cráneo lo machaca dentro de una bolsa y allá vemos que ha perdido la cabeza. Tenemos una escena ya hacia el final de la temporada en la que le vemos hablar como con varias de sus personalidades, ¿no? Al final parece que desarrolla una personalidad psicópata suprema, y otra que sigue siendo... Que
y
sigue
luego
siendo
está la sumisa.
Vamos a escucharlo.
Sí.
En la nota que la gente Dougherty me dejó, las primeras letras de cada línea deletrean su nombre. ¿Lo ve? N. I. M.A.
Sí. Qué extraño. Qué increíble coincidencia.
¿Coincidencia?
¿Qué iba a ser si no?
No sabe nada acerca de esto.
¿Yo? No, no. No.
¿Por
qué te ríes, idiota? No es gracioso.
Menudo capullo.
Seguirá investigando. ¿Por qué te dejaste una pista? ¿Por qué? Relájate. ¿Qué puede encontrar? ¿Qué puede demostrar? Nada, no hay cuerpo. Tranquilízate. Pero estaba tan triste y enfadada. Odio cuando me miras.
Es un hombre muy extraño.
Como si eso importara. Como si tuvieras alguna posibilidad con ella. Sabe lo que sientes por ella y te trata como una mierda. No me importa, yo la sigo queriendo. ¡Oh, escucha lo que dices! ¡Sé un hombre!
Nos encontramos luego con esta música de fondo también en algunos momentos. ¿Qué está haciendo Bruce Wayne durante estos capítulos? Aparte de no convertirse en Batman.
Está jugando un poco con la muerte. Está intentando mirar sus límites. Sobre todo empezó a coger gusto por las alturas. Que se ve que está en una terraza de su mansión.
Sí.
Jugando ahí a mantener el equilibrio. Luego se ve que está debajo del agua aguantando la respiración. A todo esto siempre lo pilla al filo y le suelta un guantazo. Viendo lo que hace el muchacho.
Intenta entrenarse.
Sí, está intentando entrenarse. Y luego hay en un episodio un ex-compañero que además que la habían mandado para quitar información, a robar información a Bruce.
Sí, un antiguo compañero de
Alfred, que supuestamente era mendigo y que pasaba por allí y lo vio. Pues después de la pelea que hubo entre Alfred y su amigo
Reggie,
Bruce ya dice que le enseña a pelear, porque ve cómo pelea Alfred y dice, este tío sabe, este tío entiende el tema, pues vamos para allá. Y a partir de ahí empieza ya Bruce un poco a darle las vueltas qué pasa aquí con la empresa. Descubre unos papeles que tenía su padre por ahí ocultos, va a la empresa a preguntar y es cuando habla con uno que era negro, siempre hay un negro cabrón, que estaba metido hasta el ajo. Que parecía que era bueno, pero resulta que estaba metido hasta el ajo. Entonces los que lleva la empresa de los padres de Bruce dicen, pues habrá que llevarse al niño de medio también. No se lo mandan al soldado este, que no es capaz de matarlo, creo que era.
Sí.
Y ya dice él que es el que va a tomar control de la empresa, aunque es joven, pero ahí se ríen un poco de él, pero dice, la empresa es mía y voy a tomar control de
ella. Pero hostia, ¿cómo hablan? O sea, no sí. Tienen por qué reírse.
Pero un poco también porque...
se acaba el chollo.
Este niño ha descubierto que hay mucho trapicheo dentro de la empresa y que ese pudo ser motivo de que mataran a sus padres.
A todo
padres,
esto,
¿no?
Le ayuda Selina. A todas estas cosas.
A encontrarlo y a salvarle la vida otra vez a Bruce cuando Reggie se lo carga porque lo empujan para el vacío.
Sí.
A mí esto, ahora que acabo de terminar yo de la primera temporada de Arrow, me recuerda mucho, ahora cuando está viendo Arrow, también a las movidas que tenía Quinn con la empresa de su familia.
Sí.
Que también descubrió que su padre estaba metido en negocios sucios y cuando su muere le da una lista para limpiarla supuestamente. Aunque luego descubre que era otra cosa lo que quería que quitara, que quería corregir. Y me recuerda a eso que también, que la industria familiar está podrida.
De hecho, cuando hablamos de Arrow, yo creo que hablamos un poco de las similitudes que tenían, al menos en los cómics, en la etapa más clásica, entre un personaje y otro, ¿no? Que Arrow, a pesar de ser la misma compañía, tenía un compinche, como fue...
¿Compinche?
Sí, tenía un compinche, como luego lo tendría Batman. Tenía un flecha móvil, tenía todo ese tipo de cosas y artilugios. Igual
la gente con cuartos, hombre.
Gente con cuartos se puede permitir todo eso, pero que eran muy similares en ese sentido, ¿no? Que quizás fueron a la misma universidad, lo que decías tú.
Sí, sí, bueno, sí.
Que tenían esas similitudes, ¿no? Pero bueno, Bruce Wayne en ese sentido va un poco investigando qué es lo que ha pasado con sus padres, por qué los han matado.
Para si van mí, pasando muchos años así, tendrán que ir cambiando de niño, ¿no?
No, el niño crecerá.
Depende de los saltos que den.
Búscame cuántos años tiene el niño, el actor de verdad.
Lo tengo aquí, creo que ponía de... Espérate.
Porque en algún momento tiene que pegar el estirón bien y convertirse en un adolescente que se puede empezar a calzar una armadura.
Yo de todas formas hubiera empezado la serie con un Bruce Wayne de unos 15, 16 años. Un
poco más mayor, ¿verdad?
Un poco más mayorcente.
Ya, pero si empiezas con la muerte de sus padres... La muerte de sus padres
ya,
es cuando es un
luego,
niño.
Pasa el tiempo y ya está. Antes.
Pero es otro niño.
Empieza mucho antes.
Las películas son así. La
hace
parte,
10 años.
La parte del niño no tiene importancia. Bueno, pues este Bruce Wayne, al final, aparte de unos tiras y aflojas con Alfred, que no le quiere ayudar a investigar este tipo de cosas, porque dice que es pequeño todavía y que se está metiendo en berenjenales.
¿Es del 2001?
2001, 14 años. A punto de pegar el estirón y que le salga pelo
en los huevos,
donde antes no tenía. Y le cambio la voz, si le pongo una voz así. Bueno, pues este Bruce Wayne, al final de la primera temporada...
Sin embargo, la serie de Toads, ¿de cuándo era? ¿De hace un par de años, a lo mejor?
O sea,
¿del 2000,
o
sea, del 2013
tendrá,
o del
2000? ¿Qué tendría más?
Y tampoco has tirado tanto.
Aquí por lo menos ha hablado. En Toads hacía de autista y no hablaba.
Joder, Pablo, era su papel, tío. Aquí por lo menos ha hablado.
Bueno, pues escena final de la primera temporada, tenemos a Bruce Wayne que descubre de esta manera que su padre ocultaba algo más de lo que él se pensaba.
Peor ciego. Marco Aurelio. Marco Aurelio.
¿Qué pasa con él?
Era un emperador romano.
Eso ya lo sé, señorita Bruce.
Y un estoico. Creo recordar que era un estoico como mi padre. Lucius Fox dijo que mi padre era un estoico.
Hay mucha gente de la que se dice que es estoica. No significa demasiado. Es una vista que no dice mucho, la verdad.
Es una filosofía, Alfred. Un estilo de vida.
Tal vez puede que lo sea, supongo.
¿Qué crees que es?
Ni lo sé ni me importa. No se atreva a tocar ese botón.
¿Por qué no?
Podría ser una bomba.
Alfred, eso es muy improbable.
Ha activado la música.
Estamos ante el nacimiento de la Batcueva. Le vimos en esa escena que a mí me recuerda, yo creo que es incluso puede ser un guiño a Perdidos, en esa primera escena cuando ven la escotilla.
Sí.
¿Verdad? Con ese punto de luz al final, tal que cual. Se asoman Bruce y Alfred.
Esa imagen desde arriba.
Y se oye ese aleteo de murciélagos que dices, ah, aquí está ya. Esa escena también de las películas, que lo comentábamos Cubels el otro día. Sí va a llegar ese momento, ¿no? Que eso sí le pilla de niño, ese momento que Bruce Wayne tiene un susto en una cueva con unos murciélagos y lo que le hace tener un poco el tema de convertirse en Batman, ¿no? El por qué elegir ese animal y no otro. Es el final de la temporada, pero antes pasan otras cositas. Vemos el ascenso del pingüino, vemos el final, al menos de momento, de Fitzmaurice, que pasa por un calvario... Que a la postre, ¿no? Al final de la temporada te deja un poco así en por qué ha pasado por todo esto, ¿no? ¿Qué importancia le estás dando para al final que te tiren por un precipicio, ¿no? Volver como con tu ejército para que al final te tiren por un precipicio. Y Maroni, que parece que se está haciendo con el poder, que va a ser el heredero de Falcone. Y que, bueno, por decirle en varias ocasiones muñeca a Fitzmaurice, pues se lleva su correspondiente tiro en la cabeza. ¿Con cuál te quedas tú, Sonia, de estos tres mafiosos, Falcone, Fitzmaurice y Maroni?
Es que, claro, yo ya llevo un adelanto de visto. Entonces...
Estamos hablando de la primera temporada, Sonia.
Me voy a quedar con que a mí el que más me gusta de los tres es el cuarto, el pingüino.
Para hacer esta la banda sonora de Gotham, ¿recordáis el momento que la ponen, no?
Yo ya te dije que no recuerdo el momento.
Pues está, los Europe.
He encontrado ya la entrevista que le hacen al actor de Gordon, a Ben McKenzie, ¿no? Y dice que, por ejemplo, uno de los errores que han tenido en la primera temporada es intentar introducir a villanos demasiado pronto, como por ejemplo meter a un villano, dice, cuidar de ese villano en un episodio, atraparlo, enviarlo al Arkham, hacer lo que sea, dice que todo eso son errores y que no van a pasar en la segunda temporada.
Ahí está hablando claramente del Joker.
Efectivamente.
Arkham, hay unos cuantos capítulos que los vamos a pasar ahí, en ese manicomio, mira, que es clásico en Gotham también.
Perdona, sí que eran 16 capítulos lo que se les ordenó. Lo que dijo era, se nos ordenó 16 capítulos y vamos a tener un descanso para después volver a terminar el resto de ellos en medio de la emisión. Luego se añadieron 6 más, así que tuvimos que descansar de nuevo y luego volver otra vez. Es difícil que la audiencia siga todo esto, hay muchos cambios en la serie, tuvimos que meter muchas cosas, de términos en cuándo han transmitido y cuándo no.
Esto sí.
Esperemos que no vuelva a pasar.
Yo la verdad es que sí que es cierto que cuando te hacen parones de series que están arrancando, sí que corres el riesgo de que pierdas el interés.
Aquí es que antes os he comentado que hubo un parón, y por lo que estaba leyendo ahora, no, no hubo un parón, es que hubo dos. El primer parón que hicieron como de normal, que eran 16 capítulos, pues igual a la mitad, ¿no? Y luego hicieron otro cuando se les dijo que tenían que hacer más capítulos, llegar a 22, vamos.
Bueno, yo creo que hemos puesto un poco todos los ingredientes que tiene este Gotham, sin contar demasiado de las tramas internas que tiene, aparte de esas luchas de Gordon contra la corrupción, que las tiene muchas, contra ese comisario Loeb, que es bastante cabroncete, todo hay que decirlo, de la relación que tiene con su compañero, de Bruce Wayne, de esos villanos que van saliendo. Decías tú Poison, Cubels, Poison es una niña de la calle también, como Catwoman, como Selina. A la que la vemos muy poquita, pero muy poquito, pero que la vemos también como bastante perdida de la olla ya, ¿no?
Sí. En que es la niña esta pelirroja, ¿no?
Con ese jersey de rayas negras y verdes característico,
sí,
un poco, ¿no?
Sus padres es el primero que matan.
Sí. Y decía antes de Arkham, que es el manicomio clásico de la ciudad de Gotham, en el que han pasado tantas y tantas cosas en películas, en los cómics e incluso ahora en los videojuegos, ¿no? Que nos han basado prácticamente en el entorno de Gotham y de Arkham, ¿no? Del asilo de Arkham. Ahí es cuando tiene un poquito el toque más oscuro, ¿no? Más de encontrarte con villanos, con psicópatas, con asesinos, con violadores. Pero sigue teniendo ese puntito, esas bromillas que intentan meter, ese puntito de humor que quieren meter de vez en cuando. Y a mí no me acaba de cuadrar. Para mí es una de las pegas gordas, ¿no? Que intentan darle ese toque oscuro, pero de vez en cuando, pues, coñitas de humor.
Ya, yeah. Todas series meten coñitas de humor.
Pero si es que Gotham tenía que ser algo un poquito más oscuro, ¿no? Yo lo entiendo más así.
¿Qué pájaros se pueden reír en Gotham?
¿Tú las películas de Batman les ves con humor?
Si te digo
Batman es un tipo súper serio, no hace ni una chanza ni media.
Alguna, cuando va de Bruce Wayne se hace alguna broma.
Decíamos antes, por cierto, me estoy acordando, que este año se estrena la peli de Batman contra Superman y del Escuadrón Suicida también, que acaban de salir un mogollón de villanos de Batman, entre ellos el Joker, un Joker interpretado por Jared Leto, que bueno, está creando mucha controversia y que mucha gente, por lo que yo he podido leer estos días mientras preparaba el programa, que está diciendo ya que se carguen a ese actor. No ya para la película, sino para el futuro de películas del universo DC, y que pongan al que está haciendo de Joker aquí, que es un chaval muy joven. Pero que este lo ha... como que ha calado mejor entre la gente, ¿no? Que les gusta un poquillo más.
Bueno, no, Pablo, estoy aquí maquillando.
Yo de todas formas es que a Jared Leto estoy viendo que le está dando mucha publicidad a su personaje.
Sí, ¿verdad?
Alguien, sí.
Que está haciendo locuras en el rodaje, ¿no? Y tal, pero bueno... O sea, otra peli de las que hay que ver en este 2016, del mundo de superhéroes, que veremos cómo afecta también al mundo de las series. Tenemos, por ejemplo, Agentes de S.H.I.E.L.D., en el que yo, por ejemplo, encuentro la similitud de que hasta el final de esa primera temporada no terminó de arrancar. Agentes de S.H.I.E.L.D. Tendrá que tener su parte, como lo ha hecho con el resto de películas de Marvel, de introducirlas, de hablar de los acontecimientos que allí ocurren, ¿no? Yo no sé... en Gotham, por la época en la que nos están hablando, no lo van a hacer, ¿no? Pero, ¿y si hablan en Arrow o en Flash de lo que ocurra entre Batman y Superman? Yo creo que sería un acierto. Vamos a ver ese Civil War, ¿no? Ese Capitán América Civil War en Marvel, que seguro que tiene su incidencia en las series que ya tenemos sobre la mesa de Marvel, de Jessica Jones, de Luke Cage, de Daredevil, Agentes de S.H.I.E.L.D., como decía. Al principio del programa decías la enésima serie de superhéroes que tenemos. Esta en concreto no es una serie de superhéroes como tal, al uso. Es quizá más de villanos que de superhéroes, ¿no? Y más un drama policíaco o un thriller policíaco, ¿no? Que una historia de superhéroes. Pero yo creo que por ahí también tienen el acierto, ¿no? De no cargar y meter una serie directamente de Batman, que ya tiene bastante trillado, yo creo, el público. No sé cómo lo veis vosotros.
Porque se empieza de Luke
Cage. ¿Te ha salido Luke Cage a ti también?
Aquí esto es trampa.
Sí, la verdad es que estaba pensando.
Publicidad subliminal.
Han pagado para que todos veamos esa serie estas navidades.
¿Tienes alguna otra curiosidad, Sonia? Así que contarnos antes
pues
de cerrar.
Pues estaba viendo por ahí que Fish Money, en escenas que hay de las escenas de doblaje, su doble ha recibido la serie críticas racistas, ¿no? Por racismo, porque la que le interpreta es una chica que le han pintado la cara de negro.
Toma ya.
Pues tampoco como Baltasar.
Pero, macho, ¿pero cómo hacen eso?
Y
buah, qué fuerte me parece.
Por eso no te estaba escuchando, Pablo, que estaba leyendo eso, porque es que encima la que iba a hacer de doble o tal, que sí que era una persona
negra,
le dijeron que no, porque no iba a necesitar dobles, que no iba a tener escenas de doblaje, de riesgo, vamos, para...
Hombre, tiene las justas, la verdad. Una escena con la que te quedes, Quels, de esta primera temporada.
No sé cuál decirte, la verdad. No sabía cuál decirte.
A mí me chocó mucho esa escena cuando Fish Money está en esa isla con el doctor Mengele, le voy a llamar, pero no me acuerdo el nombre. Que él la amenaza y ella lo que hace es sacarse el ojo con una cuchara. Literal, así. Y ni se queja.
Ni sufre.
Y lo pisa. Escena fuerte donde las haya. Como para que no sepa todos los públicos la serie, que lo es. Sonia, ¿alguna escena que así que te hayas
quedado? Bueno, pues yo creo que la primera escena en la que Jim Gordon tiene que dispararle al pingüino y al final lo arroja al río es algo clave durante toda la temporada. Ya empiezan a ser amigos y al final pues cuando descubren la Batcueva, todo el lío que hay ahí, que parece un poco Harry Potter, ¿no? Estoy bajando y subiendo libros de la biblioteca. O sea, esas escenas.
Bueno, pues si no se te ocurre ninguna.
No.
Es que no me gusta la serie.
No, sí me gusta, pero no hay alguna escena. Ejemplo, las de, por ejemplo, las del pingüino son buenísimas.
Sí.
Me parece el pingüino está hecho como un tipo débil y
un enclenque.
Sí, ¿verdad? Pero luego es un manipulador de cuidado. Acaba siendo al final de la temporada el que dirige el cotarro, así lo es al principio de la segunda temporada.
Sí, pero tú, por ejemplo, cuando estás viendo, cuando le estás metiendo la paliza ahí a uno, cuando va por primera vez Jim Gordon y Murdoch allí a ver a Fish Money, no te das cuenta de que el del paraguas es él. No caes.
No caes hasta que ya no lo ves.
Que hasta que empieza a soltarle hostias al otro y ve que disfruta, quiero más, quiero más.
Bueno, pues esta serie de villanos y de Jim Gordon y del ascenso de Jim Gordon es Gotham. Es la serie que os hemos acercado hoy. La recomendamos en su momento y después de ver la temporada primera completa, yo creo que la vamos a recomendar. ¿Nota, Cubers, que le pones?
Un 8.
¿Pablo?
Yo ahora mismo le doy un 6 porque me ha costado mucho cogerle el punto. ¿Y tú, hermosa mía?
Pues un 7.
¿Estáis liados? Hostia.
Qué fuerte. No. Qué giro dramático.
Para las rotativas, por Dios. Novedad. En Pibis León.
Extra.
El presentador está liado.
Pablo, venga, vamos a continuar.
¿Qué?
Que vamos a continuar.
¿Qué dicho, nota?
Que sí, que he dicho que es un 7.
Un 7. ¿La meterías en tu top?
Sí. Pero no. Es que está Daredevil y.
¿Has visto ya Jessica Jones?
Sí.
¿Y?
Es muy buena.
Me gustó.
No llega a la altura de Daredevil, pero...
Pero ahí está, ¿no? Ahí le sigue detrás. ¿Qué estás viendo ahora?
La estoy viendo, estoy empezando la segunda temporada de Arrow.
La segunda ya.
Sí, creo que por el tercero.
¿Pero la sigues a la vez que Flash o no?
No, Flash hasta que no esté en español. Nada, que no va a pasar
eso. ¿Flash la primera está en español?
Sí, la primera sí la he leído. Sí, la he visto.
Digo por lo de los crossover, como tienes que ver antes.
Es que, por ejemplo, yo ya sé que después de ver primero vi la primera temporada de Flash, cuando lo echaban en Neos y eso.
Sí.
Yo ya sé que. ¿Cómo se llama ahora la amiga de esta abogada? De Queen.
Laurel.
Sí, bueno, la hermana de.
Sí, la hermana. Canario Negro.
Ya sé que luego, cuando aparece en Flash, era ayudante del fiscal. Entonces ya sabes, ¿y es quién es?
Ya. Esta, lo pasa, igual yo creo que vas a tener el problema ese, que si los capítulos de crossover,
claro,
te vas a poder encontrar con cosas que vas a decir, no me cuadran.
Sí, bueno, ponte al día, Cubels, ponte al día.
Antes de que pongan Flash en español, ya me habré chupado las tres temporadas y la cuarta también de Arrow.
Sí, pero igual te encuentras con cosas en Arrow que no. Si todavía no la habían puesto.
En Arrow, supuestamente, Flash empezó en la tercera.
Sí, sí, sí. Entonces, sí. Bueno, la segunda salió Barry Allen, ¿eh? Salió Barry Allen. Bueno, sigues viendo cosas, que es lo importante.
Pasa que he visto también una serie de manga de Netflix, también de robots y. También está ahí.
Que se llama Recomienda, ¿no?
Es que no me acuerdo cómo se llamaba. La vi el otro día.
Da igual, salen en robots de manga, pues la veo.
Bueno, pues Sonia, si te parece.
Calendario.
Calendario.
Pirelli.
Vamos con el calendario Pirelli con tangas. Hombre, ha vuelto Michael Rando.
Siempre pasa lo mismo.
Bueno, es decir.
Tío, tenemos que cambiar de canción del calendario.
Si es que da igual, hemos cambiado de canción y hacen siempre lo mismo, no sé por qué. No le gustan los Red Hot Chili Peppers a este ordenador. Hoy queríamos hacer algo un poquito más extenso en cuanto al calendario. Vamos a intentar hacerlo primero, Sonia, lo que tenemos esta semana.
Bueno, Pablo, yo te lo voy a decir cómo vaya aquí viendo porque no he hecho los deberes, entonces.
Ah, muy bien, muy bonito.
Empezamos, si te parece. ¿Sí?
Sí, sí.
Venga, mañana es el final de la primera temporada. No sé si es que es parón o final.
Final de la primera temporada.
Vale, pues solamente tiene 10 capítulos entonces. De Ash vs. Evil Dead.
Buenísima.
Y
súper recomendable.
Y ya nos metemos en el lunes. El lunes Los Simpson, Padre Familia, martes Supergirl, miércoles estreno de New Girl con esa quinta temporada.
¿Que no va a salir la chica que hace de New Girl?
¿Cómo? No lo sabía. Pero que no va a salir en el primero.
No va a salir Jess. Durante muchos capítulos está embarazada y van a tener una sustituta que va a hacer el papel que haría. No, no es el mismo personaje, pero haría el papel de chica en el piso, que va a estar interpretado por Megan Fox.
O sea que va a ser como.
¿Otra New Girl?
Como me voy a mi pueblo unas semanas y vuelvo, algo así, claro. ¿No? Bueno, a ver, el jueves Mother Family, estreno de la segunda temporada de American Crime, no sé si se la decimos o no.
Sí, hicimos piloto.
American Horror Story. ¿Sigues al día de ella, Pablo?
Por supuesto.
Yo he tenido que dejar hacer
está
un
a punto de terminar ya, le quedaron dos o tres capítulos, sí.
El viernes Héroes, de Vivan Theory y de Blacklist.
¿Has visto Vivan Theory, Cubers? ¿Vas al día?
Creo que voy por el décimo.
¿Has visto ya el momentazo de
Sheldon? Va por el 12, o sea.
No, voy por el décimo.
Entonces, es el siguiente.
Que
yo tampoco lo he visto.
Lo que sí que estuve leyendo es que a lo mejor la teoría acaba en la décima temporada.
Sí. Lo dijimos hace dos programas que hicimos especial de Big Bang.
En la décima, ¿no? Era. Tío, ya es hora, ¿no? Después.
Es un buen número para cerrar ya.
Y es sí, que ya es un poco.
Todas las series así que han tenido público en la décima temporada, bueno, como con el departamento acabó en la 9.
Friends acabó en la 10, sí, sí.
Pues es que además en el.
Pues Serán acabó en la 14.
Por favor.
Pablo, sigo con lo de New Girl, que en el cartel de esta quinta
cuéntame
temporada.
Cuéntame cómo pasó, va por la 17.
Pues eso es todo lo que quieras. Mientras claro. Sean los actores.
Llevan un retraso.
Sí, pero mental.
Qué chispa, Sonia. Venga, aquí, New Girl.
En la quinta temporada de la que estrenan de New Girl, en el cartel que lo anuncian, salen todos menos el entrenador. Que fue
el que se fue.
Que fue el que se había ido, pero no sale ni la. Nada.
Vale, lo verás. Vemos como noticias. ¿Y más cositas para esta semana, Sonia?
No,
ya decimos lo que.
Esta semana hemos terminado. No hay nada ya ni el sábado ni el domingo. Porque venga, pues como el sábado no había nada y el domingo era la de Ash vs. Evil y termina, pues.
En enero, cositas.
Pues a ver, estrenan la de Legends of Tomorrow, ¿no? Que hemos hablado ya de ella. Sí. El día 22. Termina Héroes ese mismo día. Y ese mismo día también estrena la tercera temporada de Los 100. Esa misma semana, pero el domingo Black Sails con la tercera temporada. Y luego la siguiente semana, la última de enero, vuelve la temporada 12 de Padre Madinusa. Estrena Lucifer, piloto, los dos el martes. El jueves, ah no, perdona. Y el sábado la de Banshee, la cuarta temporada, el capítulo 1. Vale. Y con eso cerramos enero.
Y cositas que vamos a tener durante los próximos meses. Inicio de año. En febrero, Sonia, vuelve.
En febrero vuelve.
El Walking Dead.
Bueno, lo está mirando, no me digas.
Y Better Call Saul.
Y Better Call Saul. ¿Qué día vuelve Walking Dead, Sonia?
The Walking Dead vuelve, no tengo ni idea.
¿El 7?
Lunes, no.
O el 14.
14.
Ya lo he enamorado. Pues. Pablo, no has hecho los deberes que no viene aquí.
Ay, por cierto, en el último tele de Deadpool salen muchos. Easter eggs, como suele decir.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando se ve donde lo están operando, se ve que eso es igual que ves los orígenes de Lobendo cuando lo llevan allí. Es el que
mismo
está
laboratorio.
Es el mismo laboratorio. Hay en está en un bar, dice Deadpool, dice ataca a tigre, menciona a Spiderman.
Además, ¿qué es el capítulo 9?
Sí.
Ah, vale, es que. Ah. No, es que sabes lo que pasa. A ver, os explico. Los estrenos me salen aquí bien subrayados para que me dé cuenta. ¿Cómo no es un estreno? Que es la vuelta. De temporada.
Tengo que poner fosforito.
Claro.
Pues no me vienen fosforito.
En marzo tenemos alguna cosita más. Tenemos la vuelta de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y a final de mes también la vuelta de la segunda parte de la temporada de Gotham.
También estrenan el día 5 la de House of Cards.
Eso es.
Y también termina, ¿no?
No, House of Cards es de Netflix y lo echarán todo de una, claro.
Por eso, y la de Banshee también termina.
Viva Netflix.
Viva Netflix, claro que sí. Pues cada día estoy más encantado, te lo juro. Y en abril...
12 monos.
Kings of Sarion es lo de manga que quiero ver.
En abril la de Game of Thrones, ¿no? El día 11... También estrenan la de no sé cuándo, la de 12 monos, la segunda temporada. Y ya está, Pablo. ¿Quieres que te diga también mayo, tío? Es que me aparece aquí mayo ya.
Pues no hace falta. Hemos dicho los tres primeros meses. Hasta marzo es el final, por así decirlo, de las campañas fuertes de.
Bueno, que hay un huevo de estrenos y de cosas.
¿Cuándo van a estrenar la segunda de Wayward Pines?
Wayward Pines, para verano. Fue serie de verano la temporada pasada. Confirmamos aquí que.
Se habría una.
Que habría una segunda temporada. Por cierto, el chico, el hijo de. Sí. De Wayward Pines, es el que tú decías que hace descuenta pájaro. Es ese actor.
¿Cómo hilamos?
Flash y Arrow, ¿lo has dicho cuando volvían, Sonia? Vuelven en enero, ¿no? Nos faltaba el sonido de cerrar Windows. Bueno, pues canción de Club del Pingüino, de Club de Fish Money, para cerrar, The Specials, Do the Dog, Haz el Perro. Con esto cerramos hoy. Titín Cubés, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado aquí.
A vosotros,
muchísimas gracias, nos vemos en la segunda temporada, si quieres volver.
Sí, te he visto.
Sonia, la semana que viene, ¿qué? No lo tenemos todavía claro.
¿Qué programa es, Pablo? Número.
El 13. El de la mala suerte.
Sí, hombre, el de la buena.
12 más.
Pues no sé de qué lo podemos hacer, ya lo pensaremos.
Tenemos opciones, el caso, bueno, estaros atentos como siempre a las redes sociales, lo anunciaremos.
Escuchar si nuestra lista de Spotify.
Proponernos opciones también, por supuesto, como no. Para eso están. Gracias como siempre por estar
gracias,
aquí.
Gracias.
Que empecéis bien el año. Que aprovechéis estos días de vacaciones para ver series.
Venga, Pablo, agur.
Y nos vemos en 7 días aquí en Previous Dios. Donkey.